Bueno, entonces sí, arrancamos con este mensaje, la primera parte de predicar como Jesús. Predicar como Jesús. Y les voy a leer en Efesios, Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Efesios capítulo 2, versículo 17 y 18. Pero se lo voy a leer en la nueva versión internacional. La mayoría de los versículos que voy a leer van a ser en la versión de la nueva versión internacional, que dice así: Él vino, hablando de Jesús, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos. Le está hablando el apóstol Pablo a los gentiles serían, a los que no eran judíos. Por eso dice a ustedes que estaban lejos. Dice, él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Se refiere a los judíos. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Así que el Evangelio es igual para todos. El Evangelio es igual para todos. No hay diferente Evangelio. No hay un Evangelio para el judío, un Evangelio para el no judío, un Evangelio para el de Occidente, otro para el de Oriente. Cada uno quizás lo viva de diferente manera o lo exprese de diferente manera, pero el Evangelio es uno solo. Es creer en Jesús. Es lo que Jesús, es la obra de Jesús. Es la salvación de Jesús. No hay otro evangelio. No se olviden de eso, no se confundan. No es que aquel grupo tiene un evangelio, el otro tiene otro evangelio y nosotros tenemos otro evangelio. Los seres humanos pueden inventar evangelios, como le ha pasado en el tiempo de Pablo. Si alguno predica otro evangelio, dijo, no le crean, no lo acepten, no lo reciban. Pero el evangelio que Jesús estableció es uno solo y está en la palabra. Y está basado en lo que él hizo en la cruz del Calvario. No hay otro evangelio. Algunos se vestirán de una manera, otros cristianos se vestirán de otra, algunos se peinarán para la derecha, otros se peinarán para la izquierda, algunos no se peinan, lo que sea. Pero el evangelio es uno solo. El evangelio no tiene que ver con la forma de la iglesia, si es en punta, con una cruz arriba, no tiene que ver con los bancos, si son bancos de los de antes de madera, donde se sentaban 10 o 12 personas, todos ahí en cada banco largo, o si tiene butacas, o si tiene sillas plegables, si tiene sillas blancas, de plástico, o si tiene sillas acolchonadas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver si tocan la trompeta, el shofar, el piano o el timbre. Lo único que tiene que ver es Jesús. Es Jesús. Jesús es la buena noticia. Jesús es el Evangelio. Jesús es la salvación. No hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. Entonces, es importante que sepamos eso y que tengamos bien en claro eso, porque Jesús vino a proclamar la paz a todos, a los que están lejos y a los que están cerca, dijo el apóstol Pablo, y por medio de él tenemos acceso al Padre. Por medio de Jesús tenemos acceso al Padre, por un mismo espíritu. Así que muy importante eso que tenga en claro, porque va a encontrar de todo en el camino, en el andar en esta vida, y se va a encontrar con diferentes cristianos que hasta van a estar dispuestos a discutir con usted y a pelear con usted por los días, por los momentos, por la forma, por el peinado, por el estilo de mostrar su evangelio. Usted no entre en pelea con nadie, usted no discuta con nadie, no se ponga a pelear con la gente, no, mi pastor José Luis Díaz me dijo y ahora vas a ver lo que te da, no peleé mi nombre, no peleé mi nombre. Usted, si alguno le quiere causar discusión, problema, bueno, terminamos acá la conversación, tú sigues con lo tuyo, yo sigo con lo mío, no hay problema, pero que nadie le diga que si el domingo o el sábado o el domingo a la mañana o el domingo a la tarde o el domingo a la noche o el lunes o el miércoles o qué día es mejor para orar. No, no hay problema. Vieron que las iglesias mayormente tienen el culto de oración los miércoles, ¿no? Vaya a saber por qué, pero uno pone la iglesia y enseguida pone el miércoles de oración. Pero son cosas, uno se va acostumbrando. Uno mira al vecino y dice, bueno, será así, y lo hace así. Pero hay cosas que son irrelevantes, no afectan al Evangelio. Lo que afecta nuestra manera de mostrarlo. Ahora, eso sí, lo que hagamos o la manera en que mostremos el Evangelio, por supuesto, tiene que ser digno de un cristiano, ¿eh? Digno de un cristiano, no porque Jesús es la base y lo demás no importa, voy a hacerlo de cualquier manera. No, no, no. Bueno, ahí vienen los hermanitos. Hoy es culto de striptease, ¿eh? Tenemos las hermanas Dorcas y los hermanos Demetrio. No, no, no. Las cosas que se hagan tienen que ser conforme a una vida cristiana. Tienen que ser conforme a una vida cristiana. Podemos vestirnos diferente, algunos con traje. ¿Vio cómo fue cambiando la cosa? Antes éramos todos con sacos, con traje, ahora sin traje, algunos siguen con los trajes, otros no, no, no hay problema. Corbata, no corbata, no hay problema, no hay problema con eso. Zapato de vestir, hoy se usan mucho las tenis que le llaman de vestida ahora, ¿no? Y son formas, ¿no? No hay que enloquecerse por eso. El asunto es que no se salga, no se vaya ya a una demostración que pueda dañar el corazón de alguien o dañar en sí la imagen del Evangelio, mejor dicho eso, dañar la imagen del Evangelio. Muy importante que nosotros tengamos en claro eso, pero el Evangelio es uno solo. Bueno, entonces el título de la enseñanza es predicar como Jesús. ¿Por qué? Porque nunca ha habido un predicador más atrayente e interesante que Jesús. La atracción que tenía Jesús, ¿eh? Cuando salía y hablaba, cuando salía y predicaba. Y si nosotros queremos también compartir el Evangelio y predicar la palabra, debemos mirar como Él lo hizo, aprender como Él lo hizo, imitarlo, ¿eh? Imitarlo. Aunque estaba en otros tiempos y en otra época, sin embargo, la forma como lo hizo, debemos aprenderlo. La predicación de Jesús siempre atrajo multitudes. Siempre atrajo multitudes. Porque el Evangelio es atrayente por causa del Espíritu Santo, ¿no? Si uno no lo analiza naturalmente, uno dice, no, la gente le escapa al Evangelio. Pero sin embargo, hay momentos que la unción se mueve y la gente es atraída al Evangelio. Bueno, la predicación de Jesús atrajo enormes multitudes. Y la Biblia relata muchas veces hasta las reacciones positivas que tenían esas multitudes ante la enseñanza de Jesús. Había algunos, por supuesto, que tenían actitudes negativas, pero mayormente eran los religiosos o los que pertenecían al gobierno de aquel tiempo. Pero la gente, la mayoría de la gente, tenían reacciones positivas. Por ejemplo, Mateo 7:28, le voy a leer siempre en la nueva versión internacional, ¿no? Mateo 7, capítulo 7, versículo 28, dice así, dice de esta manera. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, lo que estuvo enseñando, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Las multitudes se asombraron de su enseñanza. Era interesante porque lo que Jesús enseñaba enseñaba basado también en lo que ya ellos habían aprendido, que era el Antiguo Testamento o las enseñanzas del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que le daba vida, le daba vida. Y lo que iba hablando en el tiempo, en el tiempo que él vivía, lo iba basando con esas palabras. ¿Oíste qué fue dicho? Ya ustedes leyeron lo que dijo Isaías. Bueno, Jesús iba basando lo que iba enseñando en el momento con cosas que tenían que ver con las enseñanzas que ellos mismos habían aprendido. Pero claro, no tenían espíritu, no tenían una relación fuerte con Dios, un mover de Dios en su vida. No llegaban a nadie los religiosos de aquel tiempo, pero Jesús empezaba a hablar y las enseñanzas de él, la gente se asombraron, ¿no? Dice la palabra de Dios. En Mateo 22, 33, Mateo 22, 33, se los voy leyendo estos versículos para que tengan ejemplo y muy importante que lo sepa, ¿no? Mateo 22, 33 dice, al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. La gente quedó admirada de su enseñanza. ¿Sabe? Cuando las personas escuchaban la enseñanza de Jesús, era tan poderosa y llegaba tanto que la gente quería seguir escuchando. Por eso muchas veces se quedaban hasta tarde. Por eso fue el momento que cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, porque dice que había caído la tarde ya, ¿no? Había estado enseñando Jesús un tiempo largo, pero la gente no se cansaba, ni se enloquecía por el hambre, porque estaban tan compenetradas con la palabra, con la enseñanza, que su espíritu se estaba alimentando, su mente estaba enfocada, toda su alma estaba disfrutando de lo que escuchaban, que hasta el estómago parece que estaba escuchando lo que Jesús decía y no prestaba atención a si tenía hambre o no. El cuerpo estaba tan disfrutando aún de la palabra, la enseñanza de Jesús, que ni siquiera se fijaron el tiempo que era. Hasta que Jesús terminó y dijo, tengo compasión de esta gente, vamos a darle algo de comer. Y alguien le recordó a Jesús, Jesús es tarde. No te diste cuenta, pero leíste, como el pastor José Luis Díaz, y no corte, no corte, no corta. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero la gente tenía, la gente tenía ese espíritu y ese corazón atraído por la enseñanza de Jesús. Marcos capítulo 11, versículo 18. Le voy a leer la última parte. Marcos 11, 18. Dice así. Toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. La última parte. Toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Bueno, hasta ahora vinimos viendo que se asombraron, quedaban admiradas y se maravillaban de la enseñanza de Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en claro, porque es lo que tenemos que causar en las personas cuando predicamos el Evangelio. El Evangelio no es para ir a golpear a la gente. El Evangelio no es para ir y darle duro a la gente. El Evangelio es para causar un impacto en la gente, para atraerlas a Jesús, para atraerla a la salvación, no para ahuyentarla. Entonces, es muy importante que nosotros tenemos que tener en claro eso. ¿Cuál es la intención nuestra al hablar la palabra, al enseñar la palabra? Una cosa, hay cristianos que se confunden, hay cristianos que se confunden. En lugar de predicar el evangelio, van y predican enseñanzas de la iglesia, enseñanzas para los cristianos maduros. Entonces, van y corren a las personas con los cuatro caballos del Apocalipsis, con el inicuo. Entonces el inicuo te va a agarrar. Cuando venga el inicuo y la gente dice, ¿quién vendrá? Pues no sabía que se postulaba otro para presidente. No. Entonces hay gente que se confunde. enseguida van y comparten algo que es, sería como algo interno de la iglesia, ¿eh? Algo interno, alguien para gente que ya tiene un poco acomodada en la cabeza la palabra de Dios, las historias, las enseñanzas de de las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Apocalipsis. Pero alguien que no tiene claro todas esas cosas, cuando uno le va hablando si uno va y le habla de los últimos tiempos, se acuerda de la película la última película que vio. Así yo vi Independencia, cuando venían los extraterrestres a terminar el mundo, pero ahí salió alguien de los Estados Unidos y nos salvó. La gente va a asociar las cosas con lo que comparten continuamente. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Mire lo que dice Marcos 12, versículo 37. Marcos 12 también, la última parte le voy a leer. Marcos 12, versículo 37. Dice así: la muchedumbre lo escuchaba con agrado. La muchedumbre lo escuchaba con agrado, con agrado. La gente común, lo escuchaba con agrado. El versículo anterior que yo les leí, creo que fue el anterior, Marcos 11, 18, la primera parte van a encontrar a los religiosos que estaban enojados, lo querían matar a Jesús. Pero después la gente común se maravillaba de sus enseñanzas. Y acá en Marcos dice que la muchedumbre lo escuchaba con agrado. Le hacía bien, le agradaba lo que estaban escuchando. Bueno, nosotros tenemos que mirar la manera en que compartimos el Evangelio. Nosotros tenemos que mirar la manera en que compartimos la palabra. Yo cuando estoy con los muchachos que juegan al fútbol, que son la mayoría son inconversos, y estoy hablando con ellos, no estoy señalándole los pecados o lo incorrecto que pueden estar haciendo. No, yo aprovecho los momentos para hablarle la palabra. Cuando hay una oportunidad, le hablo la palabra, le comparto de la palabra de Dios, pero tengo que tener la sabiduría de parte de Dios para poder entrar con el mensaje, con la palabra y causar en ello algo bueno, causar en las personas algo bueno. Dice que lo escuchaban con agrado. Hace poco alguien nos contó, dice, tengo un amigo que trabajaba conmigo y se convirtió a lo de ustedes, dice, porque no es cristiano, al menos no todavía. Pero dice, y este amigo se convirtió a lo de ustedes, pero no sé a dónde va, no es como ustedes. Ustedes comparten con nosotros, están con nosotros, y él venía siempre y también compartía con nosotros las fiestas, los cumpleaños. Ahora no quiere saber nada, no quiere festejar nada, no quiere festejar cumpleaños, no quiere estar con nosotros. Y cuando está, cuando a los días que por ahí nos encontramos, enseguida nos empieza a hablar y que esto y que aquello y que la condenación y que lo otro. Y yo le digo, pará, pará, calmate, pero no se calma. No se calma. Bueno, se ve que no lo pueden escuchar con agrado. ¿Por qué? Porque se vuelve insoportable, se vuelve una persona fanática. A ver, porque a veces uno dice, yo soy fanático de Cristo. La palabra es uno la puede manejar. Yo puedo ser fanático de Cristo sanamente, pero si es un fanatismo enloquecido, me van a sacar corriendo. No sirve de nada. Tengo que tener sabiduría, ¿vio? Como cuando yo le digo a veces, si usted va a la casa de alguien le invitan a comer y saben que usted es cristiano y que usted ora por la comida y le piden a usted orar por los alimentos, entonces, ¿qué le enseño? Ore por los alimentos. No se ponga salabarrá y ya el Señor viene, ya estoy viendo sus carros a caballo, carros de fuego. Y esto y sigue, capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8, y no termina más. Se enfrió la comida, el perro se llevó la carne, ya apagaron la luz, los dueños de la casa se fueron a dormir. Vamos en el nombre del Señor. Hay que ser sabio. ¿Eh? Hay que ser sabio. Yo voy muchas veces a la fiesta de los cumpleaños de los familiares de Lío, el novio de Diana, que me invitan, nos invitan, y me dan el honor de orar. La mayoría son inconversos. La mayoría. Pero ellos me piden, pastor, ¿puede orar? Claro que puedo orar. Y hago la oración exacta. Hago la oración por la comida, bendigo a la gente, o si es por la persona, oro por la persona. Me han invitado a orar por algunas cosas que ellos han comprado. He orado por alguna pertenencia. Y lo he hecho y suelto la bendición y punto, y se acabó. Trato de ser agradable. Quizás hay gente que usted le va a querer compartir el evangelio familiar y no le agrada. Bueno, pero no le agrada por otro problema, no por la manera que es usted. No le agradan porque tienen un concepto equivocado y o no o han tenido una experiencia con otro mala y se la agarran con usted. El asunto es que usted sepa que usted es una persona que va con amor, que va con sabiduría, que va con inteligencia a hablar la palabra, compartir la palabra, no va a imponer nada. Usted lo que va a hacer es compartir algo que le ocurrió a usted, algo que Jesús hizo en su vida y compartir sobre todo que lo que pasó en usted es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Punto y se acabó. No hay que darle mucha vuelta al asunto, excepto que, bueno, entren en un tema donde le pregunten cosas y usted con sabiduría va contestando y lo que no sabe, no lo sabe. No invente, no es necesario inventar. Si usted no sabe, no sabe. Mira, de ese tema no sé, pero le voy a preguntar a mis pastores o a mis líderes y luego cuando lo sepa te voy a contestar, te voy a mandar un link o te voy a demostrar lo que... Te voy a comentar lo que me dijeron, pero usted sea sencillo, sea simple, simple para compartir la palabra, sea simple con sabiduría, con inteligencia, con unción, con gracia, pero tenga un impacto en las personas que pueda ser agradable. Amén. Sea agradable para predicar la palabra. Estas multitudes nunca habían oído a nadie hablarles como lo hacía Jesús. Quedaron cautivados por la manera de comunicarle la palabra de Dios. Quedaron cautivados. Si queremos captar la atención de los incrédulos como lo hizo Jesús, entonces debemos comunicar la verdad espiritual como lo hizo él, mirando, viendo, aprendiendo. Esto no quiere decir que no podamos tomar de ejemplo a personas que están a nuestro alrededor, los pastores, los líderes, los hermanos, alguien que usted vea evangelizar o que conozca, siempre y cuando usted vea que la base es Jesús, siempre y cuando que usted vea que es en amor y en compasión y en misericordia. Si no, no, no copia a nadie que a usted le parece extraño, raro, que va lastimando a la gente, no copia a nadie. Ahora, nuestro mayor ejemplo es Jesús. De ahí para abajo, todo lo que de ahí para abajo usted quiere aprender o tomar ejemplo, tienen que ser a la manera de Jesús, a la forma de Jesús. Siempre Jesús tiene que ser la base. Mire lo que dice en Juan, capítulo 12, versículo 49, siempre en la nueva versión internacional, ¿no? Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 49. Dice así. Dice Jesús, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Esto es muy importante. Está hablando Jesús. Está hablando Jesús y Jesús se somete al Padre y dice y le comenta a la gente, lo que yo le estoy hablando es lo que mi Padre Celestial me dijo que dijera y me enseñó cómo decirlo, qué decir y cómo decirlo. Qué importante que es eso, poder ir aprendiendo de alguien de la manera correcta. poder aprender de alguien cómo decir las cosas y cómo, qué decir y cómo decirlas. Son dos cosas importantes, qué decir y cómo decirlo. Usted no puede ir a la persona y enseguida de entrada decirle, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero hablarle a usted que es un pecador y yo soy un cristiano salvado por la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Quiero decirle que si usted no se arrepiente, se va al infierno. Bueno, yo sé que ha sucedido en la historia, hemos escuchado a veces algunos que lo han hecho de esa manera y la persona se ha salvado. ¿Y entonces por qué se ha salvado? Porque era el formato que tenían solamente que habían aprendido de alguien. Entonces repetían lo mismo, pero no a todo le ha resultado, porque en aquel tiempo el que tenía poco conocimiento, pero predicaba la palabra así como le salía, Dios lo respaldaba porque predicaba la palabra, pero eso no quitaba de que uno tenía que aprender a enseñar, a predicar con amor, con misericordia, con compasión. No hay que confundirse. Cuando Jesús entró al templo, entró con el látigo y le dio con el látigo este y aquel y al otro y le dio para que tengan y para que guarden. No, pero lo hizo con los religiosos sinvergüenza que estaban haciendo negocio ahí adentro y se abusaban de las personas. Con las personas nunca Jesús fue a los latigazos. Dice la palabra del Señor que le dio vuelta a las mesas a los cambistas. Usted no va a ir a la casa del vecino y le da vuelta a la mesa y entra a los latigazos y te entregás a Cristo y te convertís al Señor, porque si no, no, guarda, porque aquí tienen arma. Lo van a sacar, mire, se va a armar un tiroteo. Usted con un látigo y el otro va a sacar un fusil del ejército. No. Que uno en cierta época o cierto tiempo haya hecho las cosas de una manera, porque es lo único que tenía, lo único que sabía, lo único que había aprendido, no quiere decir que todos tengamos que repetir esa forma. Había maneras y maneras. Entonces uno va aprendiendo, y si va aprendiendo, va utilizando las maneras que uno va aprendiendo. Jesús dice: yo esto lo escuché del Padre. Esto me lo enseñó el Padre. El Padre me dijo que yo hablara esto y encima me dijo cómo lo tenía que hablar. Entonces yo también. Hay gente en la iglesia, que en todas las iglesias pasa, siempre hay alguno que quiere hacer las cosas a su manera. Y uno le dice: mira, hazlo así, hazlo de esta manera. No, a mí el Señor me dijo, yo lo siento así. Si yo lo siento así, lo voy a hacer así. Bueno, si lo sientes así, hazlo como se te da la gana. Ve por tu camino. Porque hay gente que empiezan con eso. No, yo lo siento, yo siento que el Señor me lo dijo que lo haga de esta manera. Entonces, cuando a uno le ponen, yo siento que el Señor, listo, si me pones al Señor por delante, arréglatela con el Señor. Hay gente que ponen al Señor por delante para barrer al pastor, barrer a la pastora, barrer a los líderes, barrer a los que enseñan en la iglesia. Entonces ya con eso de que el Señor me dijo, ya barrió a todo el mundo, ¿no? Y cree que eso da la autoridad. No quita que a veces Dios puede hablarle a alguien específicamente y decirle que haga algo extraño, que quiebra el modelo de las iglesias, y Dios puede usarlo, pero es algo específico. Una cosa es algo específico que Dios trata con alguien y otra cosa son los rebeldes que no quieren hacerle caso a nadie. ¿Se da cuenta? Una vez hubo un avivamiento, no me acuerdo si fue aquí o en Inglaterra. De una mujer se separó en una silla. Dios le dijo: ve a pararte en una silla en la plaza. Y la mujer dijo: no, señor, ¿qué voy a hacer en la plaza? Las iglesias estaban muriendo en aquella, muchos años atrás. Y no, y Dios le insistió hasta que fue. Y fue y se paró ahí, estuvo Estuvo todos los días, iba y en tal momento se paraba y la gente se iba amontonando y se iba amontonando, hasta que cuando un día se juntó tanta gente que el Señor le dijo, ahora habla la palabra. Y habló la palabra y hubo sanidad y hubo un milagro y fue uno de los grandes avivamientos que hubo en la historia. Pero son cosas específicas. Si quiere, yo le digo, vaya y parece con una silla en medio de un parque. Ah, mira, cuando apagan las luces va a entrar el que echa todo, el que guarda el parque, lo va a echar, lo va a sacar. Entonces, es muy importante, a ver cómo tengo que hacer. Si tengo la palabra de Dios, si tengo a Jesús de ejemplo, si tengo la iglesia, si tengo mis pastores, si tengo el líder, ¿por qué no aprender? ¿Por qué no aprender? Y hacerlo de la mejor manera. Fíjese que tanto el contenido como el estilo de dar el mensaje de Jesús fueron direccionados por el Padre. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque muchas veces pasamos por alto la manera que Jesús predicó, o la manera que nos enseña, o la manera que se va enseñando a través de los líderes de la iglesia. Nosotros tenemos que ir aprendiendo. Tener un corazón sensible para aprender, para obedecer y manejarnos en eso. Y Dios le puede dar a alguno de ustedes, por ahí le puede dar una táctica nueva y viene y la comparte y vemos que es bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Todo lo que sea para evangelizar y alcanzar a las personas, bienvenido sea. Bueno, en todo estos miércoles le voy a ir hablando de algunos atributos de la predicación de Jesús, el formato o algunos tips, algunas llaves, claves de la manera de predicar de Jesús. Primero, que no voy a terminarlo hoy, pero solamente para darle el comienzo. Primero, Jesús comenzó con las necesidades de las personas. Jesús predicaba conforme a las necesidades de las personas. Jesús enseñaba en respuesta a una pregunta o a un problema de alguien de la multitud muchas veces. Usted lee la Biblia y va a encontrar que algunos, maestro, esto, y él enseñaba y predicaba, ¿no? Mucha gente que le consultaba o le preguntaba, o gente que se le aparecía con una necesidad, como Jairo, con la enfermedad de su hija, que luego muere y él la resucita, o como la mujer de flujo de sangre que se le cruzó en el camino. Bueno, tantas cosas que Jesús aprovechó los momentos, o las circunstancias, o las situaciones, o las necesidades de las personas. Él iba directo a la necesidad de la persona. Cuando Jesús predicó su primer sermón en Nazaret, ¿se acuerdan que entró después de la tentación, dice que volvió con toda la unción y entró a la sinagoga? Y en la sinagoga le dieron la oportunidad de hablar. Y dice la palabra de Dios que Jesús abrió el libro, el rollo de Isaías, para anunciar cuál sería el objetivo de su predicación. Jesús tenía bien claro, acuérdense que los rollos de antiguamente, no era un iPad grande, no es que era un iPad grande y Jesús apretó ahí la aplicación de la Biblia y apretó Isaías y se le apareció Isaías. No, había que abrir el rollo y encontrar dónde estaba lo que él quería decir de Isaías. Pero él lo tenía bien claro dónde estaba. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas 4, versículo 18 y 19, en la nueva versión internacional, dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Se da cuenta? En ningún momento dice que él vino para darle latigazo a uno o darle con un palo al otro o castigar a este o castigar a aquel. Este era el mensaje, estas eran las noticias que Jesús traía. Claro que dentro de esto también traía un montón de revelación y de enseñanza que la gente admiraba. Pero fíjese bien lo que dice. Fíjese bien. Jesús podía haber tomado otros versículos de la palabra. Podía haber tomado otros versículos que eran más fuertes, que podían sacudir con todo a las personas o ir en contra del pecado. Pero no, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias. Buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Fíjese que él hizo énfasis en satisfacer la necesidad de las personas, en anunciarle que él venía para satisfacer lo que el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo de la persona necesitaba. Jesús tenía buenas noticias para compartir que la gente necesitaba escuchar. Y es lo que tenemos que tener siempre, buenas noticias. Siempre, usted es un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, aprenda a llenarse la boca de buenas noticias. No le estoy diciendo que mienta de lo que le está pasando un problema, una dificultad. No, lo que le estoy diciendo es que tenga la capacidad y la sabiduría con quién habla. Entender a quién le está hablando. Usted no puede ir a desparramar sus luchas en cualquier lugar o con su familiar inconverso, sus amistades inconversas. Tiene que tener cuidado porque por ahí va dañando el corazón y la mente de la gente. Y luego cuando le quiere predicar el Evangelio no le entra por ningún lado porque usted ayudó a fortalecer los temores, los miedos y las angustias. Nosotros estamos para mostrarle a las personas que hay solución. Total, la solución no es mía, la solución es de Jesús. La solución es de Jesús. La trajo Jesús, no soy yo. No soy yo. Yo tengo que predicar el Evangelio, el Evangelio de Jesús, no el Evangelio de José Luis Díaz. Yo puedo tener lucha, dificultad, estoy batallando acá, estoy batallando allá, estoy batallando al otro lado, pero cuando tengo que predicarle a alguien, le digo, mira, Jesús te puede cambiar la vida, Jesús te puede transformar la vida. Es muy importante. Tenía un mensaje que ofrecía beneficios prácticos para la vida, para las personas. Su verdad traería libertad a la gente, traería todo tipo de bendiciones para las personas. Y nuestro mensaje básico a los perdidos debe ser buenas noticias. Nuestro mensaje a las personas perdidas deben ser buenas noticias. No inventar buenas noticias. No, no, buenas noticias de la palabra de Dios. Buenas noticias de lo que Jesús causó. De lo que Jesús es y de lo que Jesús causó. No, 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 no tengo que ir ahí a la gente que vengo a darte buena noticia. El IRS te va a enviar un cheque de 20 mil dólares. No, no, ¿quién te dijo? Buenas noticias que tienen que ver con el Evangelio. Bueno, cierro acá y para luego seguir por la próxima semana. Si no son buenas noticias, no es el Evangelio. ¿Me escuchó? Si no son buenas noticias, no es el Evangelio. Otra cosa son enseñanzas para la iglesia. Y es más, Jesús en un momento le dijo a los discípulos, van a venir guerra, rumores de guerra, terremoto. Va a venir esto, va a venir hambre, va a venir lo otro, va a venir por acá, va a venir por allá. Pero ustedes saben qué tienen que hacer. Cuando oigan de esto, levanten la cabeza. Tenemos que saber ubicar los momentos, los tiempos, las personas con las cuales estamos hablando. Con un cristiano podemos ser más directos, más fuertes. Mira, basta de hacer esto. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, deja de hacer esto, te está haciendo mal. Pero a un inconverso yo no puedo ir a decirle, deja de hacer esto. No, le presento a Jesús y le presento la palabra y que el Espíritu Santo luego vaya trabajando en el corazón de la persona y vaya quitando sus vicios. Usted no está para patearle la botella de cerveza a nadie. Usted no está para quitarle los vicios a la gente de golpe. Usted está para predicar el Evangelio, la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo haga la obra, que la hace bien, transforma, cambia con la palabra de Dios, con la vida de Jesús en nosotros, nuestra vida ha cambiado. Eso es lo que tenemos que compartir y eso es lo que tenemos que predicar. Las buenas noticias, las buenas noticias. Siempre se lo digo, cuando Dios le dijo a su pueblo a través de Moisés que lo iba a llevar a la tierra prometida que fluye leche y miel, nunca le habló del desierto. Nunca le dijo a Moisés que le hable del desierto que le esperaba. Le dijo a Moisés que le hable que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Bueno, usted hable de la salvación. Usted hable de la liberación, usted hable de lo que Jesús causó en la cruz del Calvario y deje que el Espíritu Santo se encargue y va a ver la obra de Dios en la vida. Le animo a que ya proponga su corazón para hablarle a alguien, para predicarle a alguien, para animar a alguien, un familiar, un amigo, un vecino, una persona con la cual se encuentre en el camino, que Dios le ponga, que le hable de Cristo, que le hable de Jesús, y si tiene la oportunidad de invitarlo a la iglesia, mucho más todavía. O si no tiene la posibilidad de predicarle la palabra por el tiempo, pero sí tiene la posibilidad de invitarlo a la iglesia, invite a esa persona a la iglesia. Y Dios le va a respaldar. Dios le va a respaldar. O quizás tenga que llamar a alguien que ha dejado de venir. Vuelve, vuelve, ven a la iglesia. Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar. Y va a ver que Dios le va a utilizar, le va a dar palabra para causar un impacto en las personas como Jesús causaba. Oramos al Señor, ponga su mano en su corazón y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que podemos compartir esta enseñanza y esta palabra. Queremos, Señor, que no quede en una enseñanza, sino que se vuelva algo práctico en nosotros. Sobre todo que despierte en nosotros, Señor, el espíritu evangelizador, al menos para aquellos que estamos ya en tu evangelio hace tiempo, que se nos despierte, Señor, el corazón por las almas, la misericordia, la compasión, y cada vez que tengamos oportunidad de hablarle a alguien, predicarle la palabra, hablarle de Jesús, hablarle la salvación. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría para hablar. Ayúdanos, Señor, a tener las palabras correctas para con las personas. Que seamos sabios, Señor, que no entremos en pelea, en discusión. No estamos para defenderte a ti. Estamos, Señor, para hablar tu palabra y decirle a las personas que hay esperanza, que hay un camino, que hay una verdad, que pueden ser perdonados sus pecados y cambiada su vida completamente. Danos la gracia. Pero danos también el privilegio de disfrutar, ver a una persona convirtiéndose, Señor, por tu palabra a través nuestro. Danos ese privilegio de poder ser utilizado, Señor, para predicarle la palabra a alguien, para llevarle el evangelio a alguien, así como alguien lo acercó hacia nosotros, personalmente, a través de un volante, a través de la radio, a través de la televisión, a través de diferentes medios. Señor, así como nos llegó a nosotros el Evangelio, porque alguien hizo algo, que nosotros podamos hacer algo para predicar el Evangelio a una persona y poder guiarlas a ti, Señor. Y cuando se encuentre contigo, que sienta la obra de salvación en su vida, perdonado sus pecados, liberada su alma, cambiada su mente y en un nuevo andar con propósito en esta vida. Lo creo, lo declaro. Unge tus hijos, unge cada hermano, unge cada hermana, úngelos cada uno de ellos que su boca se llene de palabra de salvación y que tengan oportunidades divinas. Mira las personas que ellos tienen en el corazón, Señor. Si tienen algún familiar, algún vecino, algún amigo, alguna persona, mira esa persona que tienen en el corazón. Dale la oportunidad para poder hablarle y que sea, Señor, un momento clave y exacto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor.